Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de César Brioso, Radio Martí.
Ah, me quitaste el puesto mío hoy.
Por hoy, sí.
Ok.
Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, ¿dónde nació este muchacho?
Guanabacoa, Cuba.
¿Dónde?
Guanabacoa, Cuba.
La tierra del ex receptor del equipo Cuba, Pedrito Medina.
Y de Látigo Gutiérrez.
Así es, están aprendiendo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo hoy, Patricia Martínez.
De La Habana.
Sustituyendo a Héctor Carrillo.
Pueblo Lawton, famoso, porque dio las mujeres más lindas de Cuba.
Es verdad.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Dice él que es Santa Clara, pero el pueblo donde nació, él no sabe dónde nació.
Guajiro, no digas eso, es de nuevo, la tierra roja.
En Guadalajara.
Cerca de Sahuetano.
Sí.
¿No es así?
Calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y especialmente a la Peña Deportiva en Cuba, y decirle que hoy tenemos un programa especial.
Sí.
A una persona que dice que nació 5 meses de salirte de Cuba. Cinco.
Sí.
¡Qué barbaridad!
Pero se recuerda a Cubita la Bella todavía.
Pero es cubano de verdad.
Si déjame naciste, presentarlo, oye, primero. Déjame
primera presentarlo. Vez que conozco a alguien que no haya tenido por lo menos 5 o 6 años.
Bueno,
pero que tenga 5 o 6 meses. Oye, chaval, increíble. Pero bueno,
oye, ni siquiera.
Se crió en los Estados Unidos y habla inglés perfectamente.
Oye,
y ha escrito un libro que mete miedo.
Sí, sí.
Oye, así que de eso vamos a hablar después.
Oye, ni aún los que te conocen tanto te han entendido lo que
exactamente.
Déjeme, ya que el Guajiro se anticipó, voy a presentar a la persona que Guajiro Peña les ha descrito hasta ahora. Se trata de un periodista cubano-americano que ya escribió un libro sobre la pelota cubana y está escribiendo un segundo. Él se llama César Brioso. Él ha escrito un libro que se llama Havana Hardball. Traducido significa Havana al duro.
Exacto, al duro sin guantes.
Así es. Viste.
Pero oye, tiene Hardball. Un apellido. Tiene un apellido que es único. Brioso. Tú sabes que un caballo cuando es bueno de verdad es brioso.
Ese saluda a tu afición en Cuba, César.
Gracias.
Un poquito más.
No, es un placer estar aquí con ustedes esta noche.
¿Y qué te dio por escribir un libro?
Mi papá era fanático de Amandares cuando niño en Cuba, y él siempre me estaba diciendo la historia sobre los peloteros americanos que venían a Cuba en el invierno para jugar la pelota, como Tommy Lasorda, Monty Irvin, Chuck Connors, Ray Dandridge. Y bueno, cuando al fin me hice periodista deportivo, empecé a tratando de encontrar esos peloteros que estaban retirados, y hablé con ellos sobre para hacer artículos para el periódico, y pensaba un día hacer un libro, y al fin tuve la oportunidad de hacerlo.
Tú sabes que tú hablas mejor español que el Guajiro Peña inglés, y él lleva aquí 59 años. Okay, así que tranquilo.
A propósito, César, conozco a dos briosos y ambos son de Matanzas. ¿Tus padres nacieron en Matanzas?
No, en La Habana.
En La Habana.
Bueno, tú sabes que tu papá era mandarista.
Sí.
¿Y quién no era mandarista? Aquí hay un habanista, mira, ese que está ahí.
Este que está aquí. Señor,
se muere, ¿verdad, Rafael?
Señor Rafael García Toledo. Porque eran dos equipos, pero los Azules de Mendares, no hay duda que eran los Yankees de la época de los fanáticos, y te felicito. ¿Y tu papá vive?
Sí, sí, vive en Jayalía.
Bueno, pues, Jayalía, aquí nomás, es vecino tuyo, Guajiro Peña.
Y que tengo una foto, de la Mendare, por ahí guardadita o botada por ahí, que se la voy a dedicar y luego otra vez para tu papá, ¿ok?
Me decía César que se crió básicamente en la zona de Washington, en lo que es Fairfax, Viena y Alexandria.
Tú y yo conocemos eso muy, pero muy
claro,
bien.
Claro, vivimos en esa zona muchos años. Y de por vida voy a tener que visitar Alexandria porque El hijo mío mayor vive ahí, trabaja cerquita, y la hija mía también. Así correcto. Que de por vida tendré que ir a Washington.
Así que, César, tienes la mala suerte, que a lo mejor lo tienes
de visita. Te va a caer encima, dentro de tres meses lo vas a tener ahí. Bueno, déjeme presentar al resto del equipo, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo, y patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti. Después de conversar, un saludo para todos en Cubita la Bella. Y un abrazo bueno al Olímpico, al Guajiro Peña, a todos aquí y especialmente a César, nuestro gran invitado, Pepito. Así que correcto. Hay que estar al tanto cuando salga este libro, hay que comprarlo rápidamente para leerlo.
Ya te lo compramos, el único que no tiene el libro eres tú.
No, a los pocos. Ya estoy en contacto con Amazon para comprarlo.
Para ustedes en Cuba que tienen acceso al internet, yo sé que son pocos, si ustedes ponen César Brioso y ponen Havana Hardball, Hardball, se va a encontrar con el libro de César Brioso.
Repíteme eso otra vez, por favor.
Havana Hardball.
Que está, me decía César, que está en Amazon y por supuesto una librería acá en Coral Gables y en otras librerías.
¿No? Sí, yo lo compré en Amazon y no tienes que poner ni el título. Cuando pongas César Brioso, ya te sale lo que haya escrito.
Muy bien, damas y caballeros, hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar mucho de pelota, porque tenemos noticias del pelotero cubano, infielder José Miguel Fernández. Ya le voy
otro
a decir.
José Fernández.
Otro sí, porque
José Miguel Fernández.
El Miguel ese
pero
se va con el
José
tiempo.
José Fernández.
Sí, el Miguel se va, ¿verdad, Olímpico?
Sí, déjame hacer una cosa. Yo quiero decir a César que no se asuste. Este es un programa anárquico completamente, pero es normal. No piense que bebimos hoy antes de esto. Esta es como se comporta todo el mundo todos los días.
No te das cuenta que ni siquiera puedo anunciar lo que viene porque ya me han interrumpido 10 veces. Así es siempre. No importa. Vamos a hablar mucho de boxeo. De eso se encarga Edemio. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Esta noche juega el Miami Heat. Rafael se encarga de eso. También vamos a hablar del tema olímpico, que Rafael me va a hacer ese favor. Vamos a tener los acostumbrados segmentos de Talking Baseball, Put Me In Coach, Los Sultanes del Swing y, como siempre, el segmentico del Guajiro Peña. Nadie es perfecto. Les recuerdo que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña una segunda vez. Y ahora sí, Danielito, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas informó que el infielder cubano José Miguel Fernández, de 27 años de edad, mostrará su talento el 3 de febrero en República Dominicana. Yo me imagino que estarán todos los 30 equipos del béisbol de las Grandes Ligas presente. Jugó 8 campañas con el club de Matanzas, batió de carrera promedio 319, promedio en base 403, desertó de Cuba hace un mes y fue suspendido casi una temporada completa porque el gobierno cubano presentía que estaba tratando de desertar.
Bueno, si fuera por eso, tenían que meter preso a la isla completa, porque todo el mundo allí pues presente que van a decir.
Bueno, estamos hablando de un segunda base que yo diría que no se ven diariamente en ningún béisbol del mundo. Un segunda base que ha jugado otras posiciones, una figura bastante joven, 27 años, ya está maduro para jugar en Grandes Ligas.
Correcto.
Pero este muchacho, José Fernández, Miguel.
José Miguel Fernández. Sí.
José Miguel, pero con el tiempo se va a quedar como José Fernández, como el otro villaclareño.
Correcto.
Fue el hombre que le quitó el guante a un camarero que, bueno, está jugando como tercera base en el equipo de los Bravos de Atlanta, Héctor Olivera, sí, quien con 30 años recibió la suma por parte de los Dodgers de Los Ángeles de $62.5 millones. He visto jugar a ambos peloteros y desde el punto de vista defensivo José Miguel posee mejores manos, mejores movimientos que Héctor Olivera. Lo que pasa es que Héctor Olivera ofensivamente tiene un poco más de fuerza, más tacto, sí, pero están ahí casi similares, así que yo diría que más completo en segunda base y además 4 años más joven es José Miguel Fernández, el segunda base, que fue el hombre que, reitero, le quitó la posición de segunda base a Héctor Olivera, cuando lamentablemente Héctor Olivera, el Santiago Cienfuegos, se lesionó y llegó este muchacho con el equipo del Yumurí, que en esa época no dirigía Víctor Mesa, estamos hablando hace 5 o 6 años. y se convirtió en el mejor camarero de Cuba. Incluso formó parte de varios equipos Cuba y en el 2003, en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, fue el camarero regular del equipo cubano allá en Japón. Y además su actuación realmente fue muy, pero que muy brillante. Pero después parece que consultó con alguien, habló con algún familiar, algún amigo que le gustaba jugar en Grandes Ligas, y ahí fue que le echaron el ojo.
Sí.
Y bueno, lo suspendieron hace más de un año.
Alguien lo chivateó.
Ese así mismo se dice.
Sí. Lacayo mencionó de los 30 equipos, van a estar ahí porque todos los 30 equipos tienen su academia. Hay 32 academias en Santo Domingo.
Correcto.
No van a ir nadie aquí, solamente va a ir el cross-check. Vamos a suponer que los Dodgers, va a ir Camilo Pascual, que es el que está encargado de eso, y Ávila, de los Dodgers. Pero hay 32 academias, y todos los scouts, cuando sale un prospecto así, con esos números, van a estar interesados. Ya tienen que haberlo visto, porque ya lleva tiempo ahí, ¿no? Y eso es hasta febrero.
Sí.
Quiere decir que tiene tiempo, si no está en forma, ponerse en forma.
Te mandamos a ti, a Santo Domingo, para que cubras eso.
Yo pienso mandar al demio.
Sí, mira, hay una situación con los cubanos. Bueno, muchos cubanos, estamos en deporte, pero bueno, hay que hablar de eso. Hay 6.000 cubanos en Costa Rica, que no se sabe qué va a pasar con esos cubanos, y 2.000 en Panamá, uh-huh, y unos cuantos miles en Ecuador, que me imagino que tratarán de cruzar la frontera.
Sí.
Colombia, después a Panamá, a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, y bueno, después llegar acá. Pero esa situación está crítica. Ahora, hay que observar también la situación que está haciendo el gobierno cubano con las Grandes Ligas, porque tan pronto se dice que para marzo o abril pudieran llegar un arreglo para que peloteros cubanos que están jugando en series nacionales firmen contratos por parte del gobierno cubano para jugar en el béisbol profesional norteamericano. Me llama la atención, Pepito, y esto hay que seguirlo, porque hay como 70 peloteros en República Dominicana, peloteros cubanos. Estamos hablando de figuras jóvenes. Jorge Luis Ruiz tiene 19 años.
Sí.
El otro pitcher de Matanza, el zurdito, tiene 18.
Yo leí la lista completa el mes pasado.
Si ese arreglo llega con el gobierno cubano y las Grandes Ligas, ¿qué va a pasar con estos peloteros cubanos? Porque se le va a hacer muy difícil, y en realidad las Grandes Ligas no le conviene hacer estos contratos. Por ejemplo, a Rusney Castillo, tú tuviste en el entrenamiento, le dieron 72 millones. A Olivera, con 30 años, lesionado, le dieron 62. A otros más, a Pito Abreu, aunque Pito Abreu es una sección, le dieron 68. Estamos hablando con unos cuantos peloteros han recibido contratos de más de 30 millones de dólares. Cuando venga el gobierno cubano, pudiera pasar, lo estaba comentando con César, la misma situación con Japón. Cuando Pepe Lacayo sobresale en Japón como primera base, como pitcher, como jardinero, como lo que sea, con el equipo, por ejemplo, decir los Gigantes de Yomiuri. Y Pepe Lacayo un año batea 320, al otro año bateó 340, y en 5 años dispara 150 jonrones. El equipo de las Grandes Ligas, uno de los 30 que quiere negociar con Pepe Lacayo, tiene que negociar primero la mitad del contrato. O sea, si le ofrece el Boston a Pepe Lacayo 100 millones, tiene que adelantarle un cheque en blanco, así, decirle, mira, tiene 50 millones como adelanto. Y eso pudiéramos verlo con Cuba en un futuro no muy lejano, porque no se van a dormir.
Pero hay una gran diferencia. Cuando las Grandes Ligas hacen una negociación con Japón, están haciendo...
Con la Liga.
Están haciendo entre dos entidades privadas. El gobierno de Japón no se mete en eso.
A eso vamos a ir después por parte.
El gobierno, y yo te presté la guitarra, préstame la guitarra ahora a mí. El gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de Japón se mete en eso. Ligar chirimoya con mandarina es tratar de hacer un negocio entre una entidad privada como los Estados Unidos, como las Grandes Ligas, y el régimen en Cuba. ¿Okay? Es como si tú tuvieras ahora esclavos de una compañía y los vas a rentar. Eso no camina. Y aquí hay un sindicato de peloteros que se va a oponer a eso. Ellos van a querer que haya una competencia normal y corriente. Ellos van a querer que los miembros de ellos, que son los peloteros de hoy en día, estén cotizados, vayan a un punto y le bajen el piso económico una gente que va a venir con menos dinero o con otras condiciones. Eso en realidad eso es algo, ligar una cosa con la otra.
Sí, ese tema lo estuvimos hablando la semana pasada, porque ningún gobierno, estamos hablando de Taiwán, Corea del Sur, Japón, Holanda, Italia, Venezuela, incluso México, República Dominicana, Puerto Rico como Estado Libre Asociado, cada uno de los peloteros de esos países que juegan sus ligas, lo primero que tienen que hacer es buscarse un agente, y lo segundo un abogado, y lo tercero negociar entre abogado, agente, pelotero y un equipo de Grandes Ligas. Ningún gobierno se tiene que intrometer.
Pero no solo eso, lo puedes negociar tú mismo. No, tú no necesitas, por ley, no necesitas ningún agente ni nada. Tú puedes negociar tu contrato tú mismo. Tú buscas un agente, como en todos los negocios del mundo, porque tienes un individuo mucho mejor preparado que tú para negociar
en
eso.
En boxeo lo vemos. Y también algunos peloteros son sus
exactamente
propios.
Pero el caso es, lo que no camina aquí es que un gobierno te pueda alquilar los peloteros.
Estoy de acuerdo.
Y llevarse un 30, 40, 50% del contrato.
Eso en este país no va. Quería cerrar este tema César, el año pasado Orlando el Duque Hernández dijo que para el 2020 íbamos a tener a 50 peloteros nacidos en Cuba militando en las grandes ligas. Yo creo que se quedó corto.
Sí, bueno, 50 ahí ya. Han salido después que el Iván Hernández.
No, pero militando, 50. No, actualmente, no, sí. Que en algún momento
en 2020
dado,
ver a 50 peloteros.
En las grandes ligas, en el roster de los 40. ¿Qué piensas tú, César?
Bueno, pudiera ser así.
Sí, no, es posible. Mira, los peloteros recientemente, como Puig y Céspedes y Abreu, que lo que han hecho y inmediatamente cuando llegaron a las ligas mayores. Se imagina si hay, esos peloteros están en las ligas menores y se están preparando para avanzar, sí, podemos ver los números así, me imagino, y posiblemente más.
Que se preparen los dominicanos y los venezolanos, porque esto va a ser...
Yo el otro día dije lo siguiente, estábamos viendo cuántos latinos había en general en la Serie Mundial, cuántos había en los Juegos de las Estrellas. Yo dije que de aquí a entre 5 y 10 años vamos a contar cuántos americanos
tú
hay.
Tú lo dijiste el otro día. Simplemente. Vamos a ver en Juego de las Estrellas 5 o 6 americanos.
5 o 6 americanos y el resto van a ser de otras cosas porque simplemente la gente, aquí hay mucha, hay un abanico grande de posibilidades y no todo el mundo juega pelota. Por ejemplo, República Dominicana, ¿por qué hay tantos peloteros? Porque eso es lo único que hay allí, esa es la realidad. ¿Tú eres pelotero o chofer de taxi? Me tienes que escoger.
Ahora, Pepe tiene hijos, Rafael, tu hijo, ya son hombres y mujeres, Guajiro también tiene nietos, yo tengo hijos. Cuando tú vas a un high school, que es un preuniversitario aquí, del 10, 11 y 12 grado, y tú vas a esos muchachos practicando deporte, yo diría que el 70% de esos muchachos le van al fútbol americano.
Es lo que más quieren.
Y yo diría un 10% al béisbol, un 20%
correcto,
al baloncesto. Y
correcto,
un poquito. Pero el 70%, me quedo corto, 70% de esos muchachos están en high school. Estamos hablando de 17, 18, 19 años. El 70% yo creo que le van al fútbol americano.
Es lo que quieren, es lo que quieren. Sí. Ahí la muchachita está detrás del jugador grande de fútbol, del quarterback, no del pitch. Sí. Sí. Y eso es lo que pasa, eso es importante.
Ay,
todo cambia, perdón. Sí. En la época mía, en la Universidad de La Habana, los vamos a decir, los stallions allí eran los remeros.
Los remeros, claro. Sí.
Yo llegué jugando pelota y jugando voleibol y mira, ese juego de muchachita. Aquí los remeros son los bravos.
Pero mientras vaya ese problema que va a haber, que dicen que va a haber problemas con Cuba y haber relaciones para que los peloteros, eso no va a existir hasta que no se rompa el bloqueo. Y le voy a decir una cosa, la ventaja que tiene todo Venezuela, Santo Domingo, México no está ahí, y Puerto Rico es que no reciben las bonificaciones de $1,000,000, cuando más. Los peloteros cubanos que vienen aquí, de 40, 30 son fabulosos, estrellas grandísimas, por eso reciben $68,000,000, y entre ellos, aquí mismo estoy mirando,
Japani.
Sí, el señor de Boston le dio $68,000,000 a un pelotero, y el equipo de Arizona dio $70,000,000 a un pelotero, no, que tú no sabes si va a poder
a
jugar en Grandes Ligas.
Yasmani Tomás.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu socio?
Yasmani Tomás.
Pues Giro, tengo que interrumpirte un segundito porque ahora viene la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, los Cardenales de San Luis firmaron a el serpentinero abridor derecho Mike Leake un contrato, oigan esto, de 5 años y $80,000,000. Mike Leake es uno de los pocos lanzadores actualmente en las grandes ligas que ha realizado al menos 30 aperturas en 4 años consecutivos. Hoy en día eso es rarísimo, ¿okay? Es rarísimo. Tiene 28 años de edad, en su carrera profesional 64 victorias, 52 derrotas, con efectividad de 3.88, rival del Guajiro Peña.
¿Qué hace Guajiro Peña aquí en el Duro y sin guantes si tuviese 20 años?
Imagínate tú.
Bueno, no lo conoceríamos.
La mayoría de su carrera profesional con el Cincinnati, aunque militó con los Gigantes este año durante 2 meses, ahora estará vistiendo las franelas de los Cardenales de San Luis, que después de perder a Jason Hayward, están haciendo cualquier cosa por firmar a cualquier pelotero de alto calibre.
Y no, ya han tenido, los Cardenales han tenido el problema precisamente que los pitchers que tienen muchas lesiones. O sea, un individuo que duradero, como el caso de este hombre, es un individuo que le conviene a ellos, un tipo que le piche innings, que le coma trabajo.
César Brioso cubre mucho las grandes ligas para el periódico USA Today Sports.
Bueno, de verdad que yo no estoy, yo trabajo en el website, soy digital producer, no trabajo desde
pero
la
relacionado en el deporte.
Sí, en el deporte.
Ah, bueno. Y en Crystal City, ¿no? ¿Eh? En Crystal City.
No, en Tyson's Corner.
Ahora sí ya se mudaron a Tyson's Corner. Bueno, este muchacho trabaja para uno de los pocos rotativos a nivel nacional en Estados Unidos, que es el diario que se llama USA Today. En este país, la mayoría de los periódicos son locales, menos el USA Today, que es un periódico que se publica todos los días a nivel nacional y tiene una sección de deportes.
Y llega a todos los hoteles, increíble.
Sí. César, cuéntanos un poquito más sobre eso.
¿Sobre USA Today?
Correcto.
Bueno, como estaba diciendo, lo que yo hago es el website. Así que ¿cómo se dice?
Como el internet aquí.
Yo decido dónde poner la historia, dónde en el homepage. Eso es lo que yo
hago. Es un tipo
hago.
Muy importante, o sea, en la página principal, primera plana.
En sports homepage, sí.
Mira tú.
Antes, hace años, por 2 años, tú era editor de baseball, pero eso hace tiempo ya.
Sí. Es cuando eras aún más joven.
Sí, más joven.
Déjame decirte que a tu padre hay que felicitarlo, porque tú que aprendiste a hablar aquí, pues llegaste de 5 meses, tú no sabías hablar cuando llegaste. Uh-huh. Y cultivas el español aún teniendo una profesión que es precisamente de trabajar en inglés, todo inglés, porque eres periodista.
Sí.
Sin embargo, hablas el español. Hablas el mismo español de mis hijos, con ese acentico que a las muchachas les gusta. Oye.
Sí, se me hace.
Porque denota que sabes otro idioma. Sí, dice, todo el que tiene un acento en la vida es que habla por lo menos 2 idiomas. Por eso, la gente cuando dice uno, no, tiene un acento marcado, bueno, habla 2 idiomas. El que no tenga ningún acento, que nada más que hable un solo idioma.
Tengo acento americano, creo, sí. Que cuando hablo español.
Te dije, tú hablas mejor español que Guajiro Peña inglés. Así que, ¿viste? Y este hombre lleva aquí ya 80 años.
No, tú hablas mejor español que Guajiro Peña español.
Brioso, yo quería hacerte una pregunta. Escribiste el libro este y tú me estabas pensando a escribir otro libro. La historia de nuestro pasatiempo nacional es bien rico y hay que trabajar duro para poder hacer algo de verdad que sea una cosa. Hay muchos libros que hay, y Rafael y yo hemos hablado de alguna gente que han escrito libros y han puesto nombres que no existen y fotografías que no existen tampoco. El caso de Cuba te va a costar trabajo, yo sé que hacer una cosa, yo, un muchacho joven como tú, porque es tan grande la historia y han pasado tantos años antes de la revolución y después de la revolución que es difícil hacer un libro, pero que hay material humano para hacer un libro bien hecho, existe.
No, sí, todavía hay peloteros que jugaron en la Liga Cubana y yo he podido hablar con varios de ellos. Para el primer libro que hice, que era sobre la época de los 40, yo hablé con Max Lanier, con Agapito Mayor, Andrés Fleitas, Don Newcomb, Felo Ramírez, que no es pelotero, pero estuvo ahí.
Por de la fama en la narración.
Sí. Y ahora estoy tratando de comunicarme con los peloteros de los años 50. Y gracias
al contacto, hablando, al contacto del Guajiro.
Al Guajiro, que habló conmigo hoy como una hora. Y a ver, hasta ahora he hablado con personas como Cookie Rojas, Valdivieso. Así que lo que estoy tratando de hacer es ahora es los últimos 3 o 4 años de la pelota profesional en Cuba, de la Liga Cubana, pero también los Sugar Kings, esos últimos años de la 58 a 61, lo que pasó en esos años.
Y hoy hablaste con Tony Taylor, ¿qué te dijo? ¿Que va a hablar con
Sí, hablé con él.
Y Tani Pérez también, me imagino.
Sí. Pero hablé un poco con Tony Taylor y me dijo que lo llamara después de las Navidades, del Año Nuevo. Así que voy a hablar con él también.
Bert Campaneris, te podemos poner en contacto
sí,
con él.
Sí, perfecto.
Así que él llama mucho aquí. Nosotros hemos hablado mucho con él. Lo invitamos un día al show porque estaba pescando por aquí en Fort Myers, pero no quiso venir. Prefirió pescar que oír a Guajiro Peña.
Le dijimos, aquí está Peña, y bueno, voy a pescar.
Damas y caballeros, hacemos una pausa, regresamos en 4 minutos.
Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la NBA. Estamos interrumpiendo en la conversación que tiene el Guajiro con Brioso.
A César le encanta el baloncesto.
César está tratando de zafarse al Guajiro, pero bueno, vamos a salvarle la vida a César. Anoche el equipo de los Wizards de Washington le ganó al equipo de Sacramento con un marcador de 113-99 de Marcus Cousins. Fue el mejor anotador para el equipo de Sacramento. Maxi Doca, el mejor para Washington con 27 puntos. Los Celtics de Boston se impusieron 113-99 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Timberwolves de Minnesota, el novato Andrew Wiggins, 26 puntos. Kelly Olynyk fue el mejor anotador por el equipo de Boston con 19. El equipo de Mayo de Orlando ganó, le ganó anoche 107-99 a los Knicks de Nueva York jugando en Madison Square Garden. Nikola Vucevic anotó 26 puntos para Orlando, siendo el mejor. Lance Thomas, 24 puntos para los Knicks. Los tres veces de Portland se impusieron al equipo de los Halcones Atlanta. No, los Halcones Atlanta le ganaron. Perdón, no, estaba muy optimista yo. 106-97 le ganaron a Portland. Por Portland, Dennis Schroeder anotó 18 puntos y Allen Crabbe 19 puntos por Atlanta. El equipo de los Nets de Brooklyn, este sí fue una victoria buena, le ganó 105-102 a los Bulls de Chicago, siendo el cubano-americano Brook López el mejor anotador por los Nets de Brooklyn, mientras que Jimmy Butler fue el mejor por los Bulls de Chicago con 24. Los Rockets de Houston le ganaron 102-95 a los Hornets de Charlotte. James Harden anotó para Houston 36 puntos, Kemba Walker 14 para el equipo de Charlotte, siendo el mejor anotador con esos solos 14 puntos. El equipo de las Espuelas de San Antonio le ganó 106-92 a los Pacers de Indiana. Kawhi Leonard, 24 puntos por las Espuelas. Ronnie Stockley, 16 puntos por Indiana. El Jazz de Utah le ganó 110-89 a los Soles de Phoenix. Gordon Hayward anotó por Phoenix 24 puntos, Brandon Knight 26 por Utah. Y en el último juego de la noche, el Thunder de Oklahoma le ganó por un puntico, 100-99 fue el marcador que ganó a los Clippers de Los Ángeles. Por el equipo de Oklahoma, Russell Westbrook 33 puntos. Y por el equipo de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul con 32, fue una pelea de armadores. Estos dos muchachos son los armadores de sus equipos. Esta noche solamente hay 4 juegos. Memphis, los Grizzlies de Memphis visitan a los 76 en Filadelfia. El equipo de los Pistones de Detroit viene a jugar aquí en Miami. Eso ya está andando a las 7:30. Comenzó. Los Mavericks de Dallas visitan a Canadá. Jugarán con los Raptors de Toronto. Y por último, los Lakers de Los Ángeles van a Denver a jugar con los Nuggets de Denver. Y por otra parte, Allen Iverson, este es el jugador preferido del Guajiro Peña, Yao Ming, Shaquille O'Neal, Tom Izzo y Cheryl Swoops serán algunos de los principales candidatos elegibles para la exaltación al Salón de la Fama del básquetbol cuando el Salón comience su cambio en el periodo de elegibilidad a 4 años. Antes era 5 años y tenía que estar 6 años retirado porque la temporada termina no en el año que empieza. Ahora solamente con 4 años retirado, el básquetbol puede llevar al Salón de la Fama. Y por eso este año vamos a ver a Yao Ming, a Shaquille O'Neal seguramente, y a Iverson también, en el Salón de la Fama. Eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Adelante, Guajiro.
Bueno, César, una pregunta. ¿Tú eres fanático de los Yankees o de Boston?
Sí, yo vivía en New Jersey cuando era niño y yo era fanático de los Yankees.
No, porque hoy el segmento mío se trata de dos peloteros que son famosos en la historia del béisbol. Vamos a empezar por Ted Williams, que jugó del año 39 hasta el 60. Tuvo 2,292 juegos y batió 2,654 hit y doble 525, jonrones 521, empujó 1,798. El caso de Ted Williams fue bastante triste porque perdió sus mejores 3 años en el ejército, pero cuando volvió del ejército, batió 406. Es el único que lo ha hecho en la historia y todavía solamente Tony Gwynn se le acercó hace como 10 años. Y qué casualidad que los dos nacieron allá en San Diego. Pero bueno, el caso de T. Williams es grandioso, un hombre bastante difícil para encontrar, pero que tiene, no, se llevó 6 champion bates. Y oigan esto, en el 41 batió 406, en el 42 353, en el 47 343, en el 48 369, en el 57 388, en el año 1958 ya viejito, batió 328 y fue líder. 6 veces fue líder y solamente participó en una serie mundial en el año 46. Así que el señor T. Williams de por vida batió para 344. Eso es algo increíble. Así que, por otro lado, un peloterito que nació en el campo por allá de Oklahoma, el señor Mickey Mantle, va a ser la historia que debo decir, yo no me comí el papel de ese de Mickey Mantle. Lo tengo por aquí, pero sí, eso desaparece. El guajiro esconde los papeles y después no los encuentra. Mickey Mantle, pues mira, yo creo que lo dejé por allá por el estudio, pero de todas maneras, voy a mencionar cosas rápidas de Mickey Mantle y voy a improvisar para que César hable un poquito más del libro y de la historia que va a ser. Mickey Mantle tuvo en 12 series mundiales, batió 18 jonrones y nada más y nada menos empujó 40 carreras en series mundiales. Así que ya era por delante, mañana voy a seguir y voy a dar la vida de Yogi Berra y la vida del señor Stan Musial. Así que, Sasa, bienvenido y saluda a tu papá, sí, que tiene un regalo de Amendar, el glorioso que tengo yo, que solamente por tú venir aquí se lo ganó, ¿ok? Así,
muchas gracias.
Estamos eternamente agradecidos por este segmentico que nos han dado hoy. A continuación, vamos a hablar con César en la sección favorita de Kai Barien y Camagüey, Put Me In Coach. César, vamos a dedicarte este segmento a ti. Estamos hablando con un cubano-americano que ya ha escrito un libro sobre la pelota cubana, está trabajando en otro, César Brioso. ¿De qué se va a tratar tu segundo libro y cómo se va a llamar si es que tiene un título hasta ahora?
Bueno, como dije antes, es las últimas temporadas de la pelota profesional en Cuba. Así correcto, que 58 a 61. El nombre, no sé, como este libro era Havana Hardball, a lo mejor se va a llamar Havana Changeup por el cambio que había en Cuba y en la pelota en Cuba.
El Guajiro Peña estuvo ese último año en Cuba, él se acuerda muy bien lo que le hicieron. Él te va a poder dar mucha información al respecto.
Sí, exactamente, para que no deje esto fuera, el año 61-62, porque el béisbol en Cuba empezaba en 2 años, en octubre y en febrero. La última serie que había, yo tuve la mala suerte de perder contra Cienfuegos y el Cienfuegos ganó, pero me llevaron un refuerzo a la última serie del Caribe en Panamá.
Sí.
Y ganamos completico de 6-6. Así que, bueno, tenía unos pichecitos igual. Tenía un señor que se llama Camilo Pascual.
Y Pedro Ramos.
Exactamente. No podíamos perder. Así
pues,
que
sabes más que tú sobre la serie del Caribe. Sí, ten cuidado, cuidado te votan a ti.
La serie del Caribe. Cuba participó en 10 series del Caribe y ganó 7. Y se interrumpió ese año. Fidel Castro tumbó la pelota profesional y hasta el año 70 que se volvió a reanudar la serie del Caribe en Caracas, Venezuela. Y habíamos 7 cubanos en esa serie del Caribe. Y Maneche, Patato Pascual. Así que el cubano por todas partes en la serie del Caribe ha participado casi siempre.
Sí, los cubanos, como usted dijiste, 7 campeonatos en 10 años. Y Amendares fue el que representó a Cuba bastante de esos años. Tenía tremendo equipo en esa época. Y con el picheo, creo que en el 58-59, Amendares ganó creo que por 8 juegos. Y el Guajiro era el MVP ese año con 15 ganados y 5 perdidas. Y ganaron también la Serie del Caribe después de eso. Sí, que Camilo Pascual
fue de refuerzo con nosotros. Déjame decirte que si tu papá estuviera aquí, le preguntaba algo, no sé si tú sabes, el que le gane la Mendare,
se muere.
Tú sabes que Guajiro Peña está en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe, ¿verdad?
Sí, tuve la suerte ese año que tú dices, gané 15 juegos en el Hall de Cuba y perdí 5 y tuve, le gané a Mini Miñoso, el pelotero más valioso, y tuve una efectividad de 1.58.
No, eso hay que verlo, sí, con lupa ahora, Guajiro. Eso
y de
no
los 15
existe.
Juegos que gané, 17 fueron completos. El flaco estaba encendido.
Si Zach Greinke ve ese promedio,
eso no se ve hoy. Los juegos completos, eso no se ve, no se ve hoy.
Así es. A continuación, damas y caballeros, nos vamos con noticias del boxeo profesional.
Bueno, César, como siempre, fanático al béisbol, a los deportes, y también, aunque ha seguido la trayectoria de los grandes boxeadores de Estados Unidos, también me imagino que simpatiza con algunos jóvenes cubanos que están triunfando acá en el boxeo profesional y en general latinos. ¿Sabe quién es el mejor boxeador del mundo libra por libra en estos momentos? No es norteamericano, no es ruso, no es de Europa, no es de Asia,
no es Pacquiao,
no es de Cuba, no es de Sudamérica.
Canelo.
Es de Centroamérica.
Canelo. Nicaragua.
De Nicaragua.
El Chocolatico.
El Chocolatico González. Efectivamente, un gran panel de especialistas del boxeo han nombrado a el Chocolatito González, el nicaragüense Román, como el mejor boxeador del mundo libra por libra. Un peso mosca que, bueno, ha tenido una trayectoria increíble en el boxeo profesional. Pega como si fuera un 135, un 140 libras, un peso ligero, súper ligero, y apenas pesa 112 libras este gran nicaragüense, que creo que para que le quiten el invicto va a ser muy, pero que muy difícil, porque ha peleado con los mejores, y estamos hablando con surcoreanos, que son muy buenos, con japoneses sobre todo, y también con los pocos mexicanos que ha peleado. Le ha pasado, como dice Pepito Lacayo, la cuenta a todos. Así que vamos a ver por mucho tiempo a este joven peleador nicaragüense como el mejor del mundo libra por libra. En segundo lugar aparece Gennady Golovkin, por cierto, ha ido subiendo poco a poco este peso supermediano. En tanto, Manny Pacquiao, pese a que perdió con Mayweather, aparece número 3. En cuarto lugar está Timothy Bradley, tiene una derrota y una victoria contra Manny Pacquiao. En quinto lugar aparece Sergey Kovalev, el ruso, que está invicto en 28 peleas peso semicompleto. En el número 6, André Guar, el norteamericano, fue campeón olímpico. Guillermo Rigondot, el cubano, estuvo hasta hace poco en el tercero, pero qué pasa, que estuvo un año sin combatir, regresó hace unos días, y bueno, bajó del tercero al séptimo lugar, no obstante aparece entre los 10 primeros. El Canelo Álvarez derrotó a Cotto recientemente, aparece como octavo, noveno Terence Crawford, el hombre que le ganó a Yuriy Gamboa, y cierra la lista el ruso Vasyl Lomachenko, el hombre que, bueno, dicen que se está hablando para una pelea con el cubano Guillermo Rigondot para el próximo año. Así que hay muchas cosas, Pepito, a boxeo, pero quisiera seguir conversando con César Brioso, ¿verdad? Porque es nuestro invitado de la noche.
Así es, y vamos a regalarle a César Brioso ahora la sección favorita de Guanabacoa, ¿sí?, y de Guantánamo, Talking Baseball.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke, la canción mía termina. Guajiro and
the Duke.
Tú te, bueno, sabes todas estas canciones, ¿verdad,
sí,
César?
Sí. Bueno, César, bueno, César lleva muchos años en USA Today, allá en Washington, en esa zona de Virginia. César, aunque el periódico en el cual tú trabajas no publica diariamente o ampliamente lo que se concierne a las ligas de invierno del Caribe, ya sea México, Puerto Rico, la República Dominicana o Venezuela, de vez en cuando sigues la trayectoria de estas ligas, ¿no?
Sí, cuando puedo, sí. Yo me gusta ver la serie del Caribe cuando lo tienen en televisión.
Bueno, en febrero de este año, el equipo de Venezuela, que era el favorito, perdió una final contra el equipo de Vegueros de Pinar del Río.
Sí.
El equipo cubano.
Pero dile cómo llegaron ahí. Después de ganar solamente un partido en la primera ronda, clasificas a la segunda ronda. Sí. Eso hay que modificarlo un poco. Sí, sí, a mí me parece un poquito...
César, ridículo. Yo quería mencionarte algo, que aquí hay un señor aquí al lado izquierdo.
El Olímpico.
Ese es el Olímpico, Rafael García Toledo, que hizo la historia del béisbol cubano de los Monarcas de Kansas City, donde había varios peloteros, estrellas famosas en esa época, inclusive un director Alex Pompey, uh-huh, cubano que nació en Cayo Hueso, que fue uno de los grandes en la historia. Yo creo que el señor García Toledo te podía ayudar en esa parte, que si tú vas a mencionar la época esa de los negros que no podían jugar grandes ligas, pero jugaban, eran famosos peloteros, pero nada de cuento, tienen unos récords increíbles. Así que todo lo que tú puedas hacer, que te ayuden, sí, pues dispara.
Tengo una sugerencia. Te metes en martinoticias.com, te vas a deportes, en búsqueda pones ligas negras, y te van a salir 7 capítulos, ¿verdad? Son,
ya ahí tienes bastante material del Olímpico.
Ay, perdón. 9 capítulos que Rafael García Toledo ha escrito sobre las ligas negras.
Ah, qué bien.
Así que tienes mucho material ahí, César.
Sí, no, Alex Pompey, que era el dueño de los New York Cubans, de las ligas negras, que sí, tenían...
Inclusive ahí hay una mini biografía de Pompey, uno de los artículos se dedica... están basados eso en la elección que hubo en el año 2006, la elección, sí, especial. Y entonces los artículos, eso arranca, de ahí arranco y empezó a buscar el origen de los individuos que fueron exaltados. No todos fueron peloteros, algunos fueron ejecutivos, dueños de equipo, etcétera. Y
había varios cubanos en ese grupo.
Ahí entró Alex Pompey como ejecutivo.
Sí. Y José entonces, Méndez.
José de la Caridad Méndez.
Cristóbal Torriente.
Y Cristóbal Torriente. Entonces, de cada uno de ellos hice una biografía de esa. Y hay cosas ahí que no se han publicado nunca, pues yo busqué cosas. Si te interesa eso y te quieres ir más para atrás, yo he escrito la historia, por ejemplo, de los albores. Hay un artículo que se llama Los albores del béisbol cubano, del principio.
Oh, sí.
Desde la fundación de la Liga Pueblo Cubana, donde fue la dirección, cómo votaron la gente, cómo se creó el Club Amendar, el Club Habana, etcétera.
Pasando por la Liga Pedro Betancur, porque fue muy fuerte.
Sí, no, eso no existía cuando eso.
Sí, me gustaría leer eso. Sí.
Bueno, eso están todos ahí. Si no, yo te voy a dar mi teléfono después. Si no los encuentras, yo te doy una copia después de eso de cosas.
Gracias.
Está, por ejemplo, la historia de Esteban Bellán, que fue el primer jugador de Grandes Ligas, en realidad, porque las Grandes Ligas empezaron con un equipo en que él funcionaba,
sí,
¿no?
Que él jugó por la Fordham University cuando era estudiante aquí en los Estados Unidos.
Exactamente. Yo llamé a Fordham, al director atlético de allí, para averiguar la cosa de Bellán. Él no sé qué cámara.
Aquí están todos. Pon Ligas Negras en martinoticias.com, perdón, y aquí están los 9 artículos de Rafael García Toledo en orden.
Ajá, y hay otros más, además ahí.
Sí, hay otros más. Es más, si pones Rafael García Toledo, te van a salir 600 artículos.
Perfecto. Okay, hay muchas cosas ahí. Hay cosas que tú te las sabes, hay cosas que están en tu libro, así que no hay cosas. Pero hay cosas que no se han publicado nunca.
No, me gustaría leerlo.
Sí, entonces, yo sé que quiero que sepa esto, los oyentes nuestros saben esto. Yo me metí a la colección del periódico del Congreso y saqué todos los artículos de béisbol de la revista Bohemia, la revista Carteles, de 1917 hasta 1959.
Wow.
Es la única colección que existe, porque lo otro está en microfilm y yo lo tengo en computadora por un índice mío, el único que existe. ¿Okay?
Eso me gustaría ver.
Sí, tenía que ir a mi casa y sentarte rato con mucho gusto.
Wow, fantástico.
Sí, pero bueno, eso es lo que hay. Cualquier cosa de esa, averiga, y yo con mucho gusto, los orientes saben este intercambio, porque nosotros, este programa, aunque es un programa anárquico, como te digo, tratamos de ser un poco didáctico, porque en nuestro país la gente de tu edad no sabe lo que es Cuba, no sabe lo que pasó, no sabe la historia, no conoce nuestra estirpe.
Se habla, no se menciona nada.
No conoce nuestra estirpe. No se habla de eso nunca, ¿okay? De lo que pasó atrás. Y yo creo que parte del deber nuestro es decirle a ellos, no solo la información que ellos nos reciben ahora, sino la información de lo que pasó y se la han cambiado.
Sí, básicamente, ¿verdad? Hablan del 59 para acá, o sea, hasta el 2015. Uh-huh. Y eso en realidad no es cierto. El béisbol cubano siempre ha existido. Está hablando del Tonki Béisbol y, bueno, la Liga del Caribe, porque nos queda poco tiempo. Félix Pérez fue seleccionado el jugador de la semana en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Un total de 9 peloteros cubanos se están jugando en Venezuela. Hay algunos en México, otros en Puerto Rico, y hay como 5 en República Dominicana. Y todos ellos, con la excepción de Adonis García, que está en Venezuela, la mayoría está tratando de buscar un contrato para jugar en el béisbol de aquí, porque el resto, hay como 4 o 5 de Liga Menor, pero casi todos son agentes libres, que son peloteros de 30, 35 años, que están tratando de regresar y firmar contrato para jugar en el béisbol de aquí. Adonis García sí se mantiene en el roster de 40 peloteros de los Bravos de Atlanta. A propósito, tiene un hermano que está considerado uno de los tres mejores del béisbol cubano en estos momentos, el hermano Adonis García, en el equipo de Ciego de Ávila.
¿Cómo se llama?
José Adolis García.
Entonces tenemos Adonis y Adolis.
José Adolis. Dicen que este José Adolis va a ser mejor que Adonis 200,000 veces. Así que imagínate.
Guajiro Peña.
Y déjame decirte que Adonis García, cuando el equipo de los Yankees lo dejó libre, jugó los últimos 3 años con Magallanes, disparó 12 jonrones. Y la proyección es que iba a conectar 40 y pico jonrones, pero jugó muy poco también, ¿no?
¿Ese es Adonis o Adonis?
Adonis. José Adolis tiene 20 años y está jugando en el equipo avileño actualmente en la Serie Nacional. Dicen que tiene un brazo que superior al de Guerrerito, ¿no? ¿Te recuerda a Guerrero, el dominicano?
Pero yo vi a Vladimir. Adonis no responde mucho a su nombre, no es tan bien parecido para que se llame Adonis.
Tú sabes que el béisbol de Cuba, a través de la historia, no importa lo que esté pasando en Cuba en este momento, material humano está ahí. Hay muchas cosas que el pelotero en Cuba no se desarrolla porque no tiene interés de batear 280 o 300 porque va a recibir el mismo sueldo. Pero cuando llegan a este país, tú ves el resultado. Hay 7 o 8 peloteros que han venido y yo estoy sorprendido. El caso de Puig es una cosa increíble lo que ese muchacho. Nadie lo ha hecho. No. Ni Theo Williams lo hizo, ni Mickey Mantle, segundo año lo que él hizo. Quiere decir que tenemos en presencia de un talento que es increíble. No, pero
y Abreu
Cuba
también.
Existe, el material humano está allí.
Sí, Abreu, Céspedes, Chapman, todo eso pelotero.
Curioso, ¿qué te parece lo que está pasando con el cubano Céspedes? Precisamente lo mencionaste, porque hasta el momento no ha firmado. Yo me imagino que como mínimo va a recibir un contrato, ¿verdad, Olímpico y Pepe? De 80 millones.
80, no los 100 y pico que él quería.
Bueno, anoche salió un programa de media hora de Céspedes, no sé si tú lo viste, de ESPN, que diciendo los periodistas de Nueva York que los Mets debían de firmar a Céspedes por lo que hizo y porque tiene un talento tremendo.
Seguro que sí. Mira lo que hizo ese equipo después que él llegó, que no estaban casi anotando carrera y entonces... El tiempo que él tuvo ahí creo que era
2 meses.
Anotaron como 7 carreras por juego, algo así. Nada más que porque él llegó en el lineup.
Bueno, fue la inspiración, se convirtió prácticamente en el capitán del equipo, aunque no es el capitán de los Mets. Pero desde que llegó el 31 de julio los Mets, levantó el equipo y desplazó al equipo los Mets a Washington en el primer lugar y ganó.
Correcto.
El
sí. Yo veía pancartas que decían Céspedes para alcalde de Nueva York.
Sí, y para presidente.
Pero fíjate tú que en ese momento le ofrecieron 82 millones. Él no lo negó. Fue la gente de él que dijo que no. Eso hay que tener cuidado con eso. Pero yo hubiera firmado ese contrato. Y los 82 se le convertía en 200 porque en el anuncio que iba a ganar
en
dinero.
New York.
Oye, increíble. En Nueva York.
Pero Olímpico, 80 millones por 4 años está bueno. 20 millones por temporada está bueno.
Bueno, para mí está bueno. Yo creo que sí. Yo nunca he ganado 20 millones por temporada.
Bueno, recuerden que el libro, el primero que publicó César Brioso, se llama Havana Hardball en inglés. Hardball, pelota dura, Havana al duro. Y está él escribiendo otro libro. Me está diciendo ya Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de César Brioso, Radio Mardí. En la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
César Brioso.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.